Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Con gran intensidad se celebra el segundo debate de precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos. Funcionaria estadounidense critica duramente la actitud del régimen de La Habana por negar la salida a varios opositores. Comando Norte de Estados Unidos establece vigilancia sobre flotilla rusa en visita a Cuba. Proponen tarjeta que facilite las condiciones de vida y trabajo para los migrantes venezolanos.
En los deportes, Brasil avanza a semifinales de la Copa América.
Esto y más aquí en el Noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
La noche del jueves, la cadena NBC News Telemundo realizó el segundo debate con los 10 precandidatos restantes a la candidatura demócrata para enfrentar al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las próximas elecciones de 2020. Grisel González tiene un resumen de lo que fue la noche.
En la segunda noche del primer debate demócrata organizado por la cadena de noticias NBC News Telemundo, volvió a presentarse un marcado desacuerdo entre los precandidatos en cuanto a cómo se puede mejorar el acceso al cuidado de la salud en el país. Como en la noche del primer debate, los precandidatos hicieron gala de una gran intensidad en la expresión de sus opiniones. Entre los candidatos más reconocidos en la noche del jueves estaban el ex vicepresidente Joe Biden y el senador por Vermont Bernie Sanders. Ambos compartieron el escenario con otros 8 precandidatos, entre ellos Pete Buttigieg, alcalde de South Bend, Indiana, y la senadora Kamala Harris de California, quien manifestó en un momento del debate que los norteamericanos no quieren ver una pelea de comida. Ellos quieren saber cómo vamos a hacer para que ellos puedan llevar los alimentos a su mesa y que no se debe alardear de un alza en la economía del país cuando hay ciudadanos que están obligados a tener más de un trabajo para poder sobrevivir. En América nadie debería tener más de un trabajo, dijo la senadora. Los 10 precandidatos levantaron la mano cuando les preguntaron si sus administraciones, en caso de llegar a la Casa Blanca, apoyarían cobertura de seguro médico para los emigrantes ilegales. El tema de los emigrantes y los niños separados de sus padres en la frontera volvió a ser uno de los temas que sobresalió en el debate. Los candidatos no perdieron tiempo y atacaron las políticas del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre salud pública, inmigración e impuestos. Buttigieg, de 37 años, ex oficial de inteligencia de la Marina, que cumplió misión en Afganistán, se presentó con ideas como aumentar a $15 el salario mínimo por hora, prohibir las armas de asalto tipo militar, entre otras iniciativas. Por su parte, la senadora Harris propuso aumentar el salario de los maestros, regular las armas de fuego con acciones ejecutivas. Mientras, Bernie Sanders propone en su visión para el país cobertura universal de salud y universidad gratuita. Por su parte, el ex vicepresidente Biden prometió devolver la dignidad de la clase media estadounidense a través de la expansión del acta de salud asequible, conocido como el Obamacare, así como hacer gratuitos los colegios comunitarios. En el debate también participaron la senadora por Nueva York, Kirsten Gillibrand, el representante por el Distrito Congresional 15 de California, Eric Swalwell, el senador por Colorado, Michael Bennett, el ex gobernador de Colorado, John Hickenlooper, la autora Marianne Williamson y el abogado Andrew Yang. Grisel González para Radio y Televisión Martí.
Y este segundo debate prometía una gran rivalidad entre los 10 precandidatos demócratas. Según analistas, el evento no solo fue más intenso que el primero, sino que dejó ganadores inesperados. Yoandy Castañeda tiene reacciones.
Una diversidad de opiniones en cuanto a temas raciales, de edad e ideología marcaron el segundo debate de los precandidatos demócratas. En el evento, celebrado el jueves por la noche, destacó un acalorado intercambio entre la senadora por California, Kamala Harris, y el ex vicepresidente Joe Biden. para el experto y analista político demócrata Héctor Caraballo fue favorable para comenzar a entender y familiarizarse con las proyecciones de cada uno de los participantes.
Muy interesante, como todo debate, más en que están participando 20 candidatos. Este me resultó un poquito más movido. Las preguntas, yo he hecho la culpa a los periodistas, que a veces que son los que tienen que buscar las preguntas que de verdad generen discusión y debate. Me parece que en el primer debate faltó algo de eso. Y todos fueron lo mismo, fue el mismo mensaje y la pregunta, esta fue mejor. Porque al fin y al cabo el interés de estos debates es que los militantes del partido sepan, conozcan a todos estos candidatos y los puedan elegir antes para el año que viene. No fue la noche mejor para Biden. Biden tiene mucho más que dar que lo que se vio ayer, porque nosotros lo conocimos como vicepresidente y como senador también. Es una persona que puede aportar mucho al país y que tiene el compromiso de evitar que el Partido Demócrata tenga un candidato que no reúna de verdad las especificaciones. Biden lo reúne. Vamos a ver si es capaz de, primero, de aguantar la cantidad de ataques que va a recibir y que ya está recibiendo. Y al mismo tiempo, Biden necesita volver a presentar sus ideas, aunque lleva 40 años en la política, pero sus ideas para el momento de hoy y cuál va a ser su papel en todo esto frente a como el candidato del Partido Demócrata.
Por su parte, el analista político Armando Ibarra opina que este segundo debate fue un escenario para que muchos de los precandidatos dejaran entrever sus políticas de extrema izquierda.
Creo que fue un circo de candidatos compitiendo para irse hacia la extrema izquierda. Vimos propuestas de índole socialista en temas de salud, en temas de la economía. Y entonces vimos que ellos comprueban sus sentimientos. Ayer el candidato demócrata Bill de Blasio repitió una frase de Che Guevara. O sea, lo que estamos viendo verdaderamente es que el partido ha sido consumido por la ala socialista, y eso es una gran amenaza, no solamente para los Estados Unidos, porque es una ideología destructiva, pero también para todo el mundo.
Para el analista político Cris Illiza del portal de noticias CNN, los grandes ganadores de este segundo debate fueron precisamente la senadora por California Kamala Harris y Pete Buttigieg, alcalde de South Bend en Indiana. Mientras que Bernie Sanders y Joe Biden, según el experto, salieron mal parados. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Muchas gracias, Yoandy. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y especialmente a los residentes de Centro Habana. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, los videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Dolor e impotencia son sentimientos que expresa una familia cubana de La Habana Vieja, a la que sin una orden legal la policía castrista le demolió el cuarto donde se habían refugiado por no encontrar dónde vivir. Cubanet tiene el reportaje.
Una mañana, 5:45 de la mañana, nos tocan a la puerta. Cuando abrimos, teníamos más de 12 policías, todos los inspectores, que eran como 6 o 7, teníamos al jefe de enfrentamiento. Vaya, estaba todo bien organizado y... El cuarto nos lo tumbaron, sin derecho a una explicación, sin derecho a nosotros tener, sin enseñarnos una orden de demolición. Cuando pedimos la orden de demolición, nos dijeron que no, que eso estaba establecido y que ya ellos venían a demoler, y nos demolieron el cuarto.
Han venido a tumbar un cuartico chiquito, que no era nada, no es una vivienda grande, nada, un cuarto necesitado por mí para dormir, que ahora tengo que dormir aquí en la cocina, en la sala.
Nosotros somos trinitarias, mi mamá lleva 30 años viviendo aquí en La Habana Vieja. Kilo a kilo pudo ir levantando la vivienda porque no teníamos condiciones de vida, no teníamos dónde vivir.
Perdí mi trabajo porque me enfermé, y con mucho sacrificio hice estas construcciones aquí. Bueno, aquí se sabe, en este país se sabe que La Habana está desbaratada. Y aquí hay que construir para poder vivir.
¿Por qué? Porque todo el mundo vive mal. Porque el edificio está malo. Porque el huracán se llevó acá el cuarto de aquel. Y por sus propios medios, todo lo que tú haces por tus propios medios para mejorar es ilegal.
Un dolor muy grande. Porque me desalojan de mi propio país. Dentro de mi propio país, que me demuelan, que me den ese trato que me ha dado la policía, ese trato que me ha dado el gobierno.
Yo me siento muy mal porque al final estamos mirando que nosotros los cubanos aquí no tenemos derecho a nada, no tenemos ley, a nosotros no nos oyen.
¿Esta revolución es para quién? ¿Para los humildes? ¿Por los humildes o para los humildes? ¿Para quién? Yo quiero que me explique. Y ellos mismos, esos mismos funcionarios han sido que me han llevado a mí a ponerme aquí delante de estas cámaras, a decirle que todos son unos corruptos. Este es el enfrentamiento, Giovanni. Mira, este es Marlene, mira.
A mí me puede grabar gobierno. Todo que
claro que te voy a grabar. Claro que te voy a. No, no me voy para Santiago.
Y mientras la situación del cubano común en la isla se torna cada vez más difícil, el régimen castrista está abriendo la puerta al mercado inmobiliario extranjero con varios proyectos de construcción de residencias vinculadas a campos de golf. Con información de Diario de Cuba, Vanessa Cardona preparó el siguiente reportaje.
El gobierno cubano quiere convertir a la isla en el más importante destino turístico especializado en golf del Caribe. Un ambicioso plan que podría incluir la construcción de 19 campos de golf en el país. El proyecto Rancho Luna La Milpa, en Cienfuegos, contará con 5 campos de golf, 6 hoteles de lujo, 3.400 villas y más de 10.000 apartamentos. Tendrá puerto con capacidad para 400 megayates, centros comerciales de ocio y un centro ecuestre. Otro megaproyecto es Punta Colorada Cuba Golf Marina, en una zona cercana al área protegida Parque Nacional Guanajacavives, en Pinar del Río. Contará inicialmente con 4 campos de golf, 3 hoteles con 1.250 habitaciones y más de 1.700 unidades residenciales entre villas, apartamentos y bungalows. Por otra parte, con la llegada del verano a la isla, la gran mayoría de las piscinas de instalaciones deportivas y públicas están cerradas y destruidas. La situación con el abasto de agua potable a la población es crítica. A una infraestructura obsoleta y deteriorada se suma la contaminación. En Cuba, más del 50% del agua potable se desperdicia por el mal estado de las tuberías. Las fugas se suelen cerrar de forma provisional y dependen de materiales importados. Un gran porcentaje de la población depende del abasto de agua a través de pipas. Los campos de golf y las piscinas para extranjeros crecen al ritmo al que se vacían las de los cubanos. Vanessa Cardona, Radio Televisión Martí.
El destructor de la Marina de Guerra de Estados Unidos, USS Jason Dunham, estaba rastreando activamente este martes desde unas 50 millas al norte de Cuba a la fragata Almirante Gorshkov, que llegó el lunes a La Habana al frente de una flotilla de 3 naves de guerra rusas. El Comando Norte de Estados Unidos le dijo al sitio de noticias del Instituto Naval USNI News que estaba muy al tanto de la presencia de la fragata Gorshkov y que no iba a discutir todas las medidas tomadas para activar el rastreo. Pero NORAD está realizando operaciones aéreas en defensa de Estados Unidos y Canadá y el Comando Norte ha desplegado fuerzas marítimas para rastrear al Gorshkov, indica la nota oficial citada por el USNI News.
La subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kimberly Breyer, criticó duramente la actitud del régimen de La Habana por negar la salida a varios opositores. La funcionaria estadounidense sostuvo este jueves en Medellín, Colombia, una reunión con opositores cubanos en el marco de la Asamblea General de la OEA. Breyer declaró en Twitter: "A los otros 5 cubanos programados para participar no se les permitió salir de Cuba para asistir a este evento. Siempre decepcionante cómo el cobarde gobierno de Cuba trata a los activistas pacíficos", y añadió: "Tuvimos el honor de reunirnos con estos valientes activistas cubanos que luchan por los derechos humanos y la libertad en Cuba. Estados Unidos los apoya, así como al pueblo cubano".
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Venezuela ha sido tema central durante la Asamblea 49 de la OEA en Medellín, Colombia, durante la que fue propuesta una tarjeta de migración que facilite las condiciones de vida y trabajo para los migrantes venezolanos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Este viernes, el venezolano David Smolansky, coordinador de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, presentó el informe sobre la situación en la región en el seno de la 49ª Asamblea de la OEA. Alertó que la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, que supera los 4 millones y representa el 67.5% de los refugiados a nivel mundial, se compara con la de Siria y propuso la creación de una tarjeta de migración en el marco del cumplimiento del Acuerdo de Cartagena.
Los venezolanos, como dije al principio, no huyen voluntariamente, no huyen porque quieren, lo hacen de manera forzosa. La comunidad internacional necesita darle una dimensión global a esta crisis, apoyar mucho más a los países receptores, garantizar la atención, protección e integración de los migrantes y refugiados venezolanos y no dejar de presionar diplomáticamente hasta que se restaure la democracia en Venezuela y así frenar esta migración forzosa e incentivar a que muchos que hoy están desterrados puedan volver.
El planteamiento formulado por Smolansky es para este internacionalista el paso previo a un resultado concreto de esta instancia hemisférica sobre los más de 4 millones de migrantes venezolanos.
Esto podría ser un paliativo, esto podría ser una medida adoptada dentro del sistema interamericano para tratar de resolver la situación. Pero más allá de lo migratorio, puedan salir determinaciones respecto a acciones conjuntas en el marco interamericano, porque Venezuela ya es un problema de todo el continente, de todo el sistema interamericano.
En la jornada de este jueves, países como Uruguay, Nicaragua, Bolivia, México y Trinidad y Tobago, así como las islas pertenecientes al CARICOM, rechazaron a la delegación del presidente interino Juan Guaidó como representante del Estado venezolano, puesto que la salida de la nación suramericana del sistema interamericano se materializó en abril pasado. Félix Arellano, profesor de Relaciones Internacionales, considera que la posición de la OEA sobre esta situación debió tratarse en Washington previo a la Asamblea. Sin embargo, advierte que lejos de opacar el tema central del encuentro hemisférico, como lo es la participación de la sociedad civil en las instancias multilaterales, lo consolida.
Momento de la sociedad civil para exigir organismos multilaterales más eficientes, donde pueda participar en los debates. Esta es una oportunidad para demostrar que el caso venezolano ha generado claridad sobre las debilidades del ordenamiento jurídico de la OEA. ¿Qué se puede esperar de la organización en este momento? ¿Que resuelva el problema venezolano? No. Pero una vez más es una alerta, es un llamado de atención, es una crítica en el escenario de la comunidad internacional.
Pero no solo la migración como parte de la crisis venezolana es uno de los retos para la OEA, también lo es la situación de torturas que perpetra el régimen de Nicolás Maduro contra la disidencia en Venezuela.
Los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos podrían ejercer acciones de presión mucho más fuertes como las que han ejercido, con el propósito de que Venezuela pueda cumplir esos tratados internacionales y se puedan cumplir las normas internas. Pero aquí la misión y el objetivo fundamental en esta asamblea es la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil está llamada a que mediante los mecanismos de participación, mediante los mecanismos de participación democrática, puedan ejercer la presión interna para que el Estado venezolano cumpla tanto con, por ejemplo, la ley especial para prevenir y sancionar la tortura, los tratos cruales, degradantes y inhumanos, y para que se cumpla la Convención Interamericana y los tratados internacionales en esta materia.
Mientras en la Asamblea de la OEA los estados buscan reencauzar la defensa de los derechos humanos en Venezuela, Maduro invoca a la Fuerza Armada para aferrarse al poder.
Lo que dice el fascista de Guaidó, de por las buenas o por las malas significa el asesinato del presidente.
Afortunadamente tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida, cohesionada y leal, que ha derrotado a estos fascistas y los ha capturado a uno por uno.
A pesar de que Maduro intenta aferrarse al poder utilizando la Fuerza Armada, ahora le queda enfrentar el resultado del informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que será presentado el próximo 5 de julio en el seno de las Naciones Unidas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Entre tanto, en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA en la ciudad de Medellín, que recibe a todas las delegaciones diplomáticas de la región, enfrenta un peso económico y esto se debe al incremento del número de venezolanos inmigrantes que llegan a la ciudad, en su mayoría buscando atención médica. Cristina Caicedo Smith, de La Voz de América, tiene la información.
En los últimos dos años, representantes de hospitales en Medellín observan con preocupación el incremento del número de venezolanos que llegan a la ciudad con muchas necesidades de atención médica.
La situación es compleja. La es compleja es porque la mayoría de venezolanos que nos llegan no están legalizados y salen del país sin ningún documento.
Mónica Cuartas, coordinadora de servicios sociales de la Fundación San Vicente, uno de los pocos hospitales que atiende a pacientes de alta complejidad, señala que la concientización de los servicios que ofrece el Estado para los venezolanos ya registrados por Migración Colombia ha sido un proceso muy complejo y lo continúa haciendo.
Eso no quiere decir que tengan todas esas necesidades cubiertas en la República. No quiere decir que siempre los atiendan al 100%.
David Montes Sánchez salió de Venezuela y llegó a Medellín hace 12 días con toda su familia. Su hijo tuvo un accidente y está recibiendo atención médica.
Para llegar aquí, bueno, dificultoso por la situación país que estamos viviendo nosotros los venezolanos, pero contamos con los documentos legales.
Distintos centros de salud en Medellín enfatizan el peso económico que ha consistido para la ciudad la asistencia de venezolanos que llegan buscando atención médica. Estos en su mayoría son mujeres embarazadas que requieren atención prenatal y asistencia al registrar a sus hijos recién nacidos en Colombia.
El tema de las maternas ha sido significativo. Hemos tenido un aumento. En el 2018 manejamos 629 durante todo el año y hoy estamos en 714.
Olga Cecilia Mejía, gerente de los centros médicos de Metrosalud en esta ciudad, señala que desde el año pasado a 2019 han tenido que aumentar en un 30% el servicio de maternidad en todos sus centros médicos por el número de madres venezolanas que atienden. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Medellín.
Y en otra noticia también relacionada con Venezuela, en rueda de prensa en Washington, el ex encarcelado y ex comisario venezolano Iván Simonovic comentó que colabora con las autoridades estadounidenses en diversos casos en los que se investiga al gobernante Nicolás Maduro y su entorno. Ahora veamos un fragmento de sus declaraciones.
Hoy, junto a ustedes, dando un mensaje a Venezuela de esperanza, porque si yo estoy aquí, es posible conseguir la libertad. Venezuela tiene la posibilidad de conseguir la libertad y el mejor ejemplo de eso soy yo. Algunos de ustedes, no sé si todos, hace 15 años fui perseguido, detenido y enjuiciado por los delitos de los sucesos del 11 de abril. Fui condenado conjuntamente con unos compañeros a 30 años de prisión. Luego fui encerrado en los calabozos del SEBIN, donde fueron casi 9 años en una mazmorra de 2 metros por 2 metros, en un pasillo que tiene 35 metros de largo y 1.5 metros de ancho. Allí mis condiciones físicas se desmejoraron muchísimo. Ahí pasé los peores días de mi vida. De verdad que el que sobrevive a eso es una persona que tiene mucha fortaleza. Allí, durante esos casi 9 años, solamente tuve acceso a 33 días de sol. Eso es una solo de las cosas que, como tortura, utiliza el régimen de Maduro para doblegar a las personas, para acallar a las personas y someter a cada una de las personas que pasan, que terminan siendo presos políticos. Estoy aquí en Washington por una sola razón. Yo pude haberme ido a cualquier otro lado, como bien decía Pancho hace rato, pero estoy aquí en Washington porque voy a hacer varias reuniones, como las he tenido durante todos estos días, con diferentes representantes del gobierno, del Congreso, del Departamento de Estado y agencias de investigación e inteligencia. Para yo salir de Venezuela fue necesario el apoyo de muchas personas, pero entre esos grupos que me ayudaron hay funcionarios activos, funcionarios y militares que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Esos funcionarios se pusieron del lado correcto de la Constitución y entienden que deben trabajar por la libertad de su país. Esos funcionarios me han suministrado mucha información y esa información yo la estoy trayendo acá, a este país, para que de alguna forma potenciar los expedientes que ya existen y, si no, abrir investigaciones sobre otros casos que estoy presentando acá. Con esto lo que quiero decir es que yo vine aquí a trabajar y a trabajar por la libertad de mi país.
En Uruguay están a punto de finalizar las campañas políticas de los candidatos a las nominaciones de los partidos que se enfrentarán en los próximos comicios generales. La agencia francesa de noticias tiene la información.
Uruguay elige el domingo a sus candidatos para las elecciones nacionales de octubre. Los comicios internos definirán a los contendientes para la presidencia en un contexto de economía estancada y crisis de seguridad. Luego de 15 años en el gobierno, el izquierdista Frente Amplio se presenta por primera vez sin sus figuras históricas como precandidatos, ya que ni el carismático José Mujica ni el 2 veces presidente Tabaré Vázquez participan. Los sondeos indican que la postulación oficialista recaerá en el ex intendente de Montevideo, Daniel Martínez, amplio favorito, con entre 40 y 47% de la intención de voto. En la oposición, el senador Luis Lacalle Pou, del centroderechista Partido Nacional, se impondría al millonario debutante en la arena electoral Juan Sartori. Con negocios en el sector agrícola, energético y en la producción de marihuana recreativa en Uruguay, Sartori es el yerno del magnate ruso Dmitry Ribolovlev. Tuvo una presencia fuerte durante la campaña mediante promesas que sus rivales consideraron demagógicas. En el liberal Partido Colorado, la carrera entre el dos veces presidente Julio María Sanguinetti y el economista Ernesto Talvi no está cerrada y cualquiera de los dos podría resultar vencedor. Juntos, Partido Nacional y Partido Colorado superan en intención de voto al Frente Amplio, que según las estadísticas enfrentará una dura batalla para conservar el poder en las elecciones de octubre y el casi seguro balotaje en noviembre. Casi 2,7 millones de personas están habilitadas para sufragar en las primarias, en una votación que no es obligatoria.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Una visión clara de los retos y posibilidades de progreso une a los líderes de las 20 economías más fuertes del mundo en la ciudad japonesa de Osaka, junto a representantes de la comunidad internacional invitados al evento. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa.
Cambio climático y buscar cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 son los temas que ha puesto sobre la mesa el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante esta cumbre del G20, a la que fue invitado y donde la tensa situación entre Estados Unidos e Irán se ha filtrado en los temas a tratar durante estos dos días de cumbre en Osaka.
Es esencial reducir la situación en el Golfo. Es crucial evitar que se lleve a cabo una confrontación en el Golfo. Creo que el mundo no podría permitírselo.
Explicó Guterres en una conferencia de prensa desde el Centro de Convenciones INTEX, donde se adelantan las reuniones.
Es una pregunta que ya he visto. Ahora es una preocupación importante para los actores clave que están juntos en el G20.
La Voz de América indagó acerca de la posible inclusión en la agenda del tema de las migraciones y los refugiados, a lo que el líder respondió.
No estoy seguro de si serán o no discutidos en el G20, pero sí sé cuál es la respuesta para esta situación. La respuesta es aprovechar al máximo el Pacto Mundial para las Migraciones y restaurar la integridad del régimen de protección de los refugiados.
Y Francia anunció que suspende las visitas a la tumba de los reyes en Jerusalén Este, lugar del que es propietaria, tras los incidentes registrados el mismo día de la reapertura de esta joya arqueológica de 2000 años de antigüedad. France Press tiene la historia.
Tras 10 años cerrada al público, la reapertura el jueves de la tumba de los reyes en Jerusalén Este tuvo corto aliento. El mismo día de la reinauguración, Francia, propietaria del espacio, anunció que suspendía nuevamente las visitas. Judíos ultraortodoxos intentaron ingresar al lugar para orar, pero sin las entradas o reservaciones necesarias que se obtienen por Internet. El consulado de Francia en Jerusalén asegura que funcionarios fueron agredidos y señaló que suspendió las visitas hasta que el clima no sea el apropiado.
No es una protesta, vinimos aquí porque se suponía que se abría al público. Algunos sabían que había que registrarse y lo hicieron, otros como yo que no sabíamos no lo hicimos. No le estoy pidiendo a nadie que me alimente, me dé dinero ni nada, solo quiero entrar, rezar 10 minutos e irme a trabajar y hacer mis cosas.
La tumba de los reyes es un monumental conjunto de arquitectura funeraria de la época romana.
Como otros sitios arqueológicos de la Ciudad Santa, el acceso es un asunto delicado por motivos políticos y religiosos. Los judíos ultraortodoxos veneran el lugar como un sitio de entierro de sus ancestros y reclaman poder rezar allí. El sitio se encuentra en Jerusalén Este, parte palestina de la ciudad anexada por Israel en 1967. Pertenece a Francia, luego de que sus antiguos propietarios, franceses judíos, lo cedieran a París.
Y ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Y este fin de semana hay películas para grandes y chicos. Entre los estrenos más esperados se encuentra la tercera entrega del thriller de terror sobrenatural Annabelle.
Así es, y nuestra crítica de cine María Salas nos ofrece sus recomendaciones. Veamos.
Everything you see in here is either haunted, cursed, or has been used in some kind of ritualistic practice.
Annabelle vuelve a casa.
Yesterday, Ellie bought you a present.
Las canciones de los Beatles. Amigos, Hollywood ofrece buenos estrenos para el disfrute de toda la familia este fin de semana.
Everything you see in here is either haunted, cursed, or has been used in some kind of ritualistic practice.
La siniestra muñeca del universo del Conjuro regresa a la gran pantalla para hacernos gritar de terror en la tercera entrega de la saga y la séptima película de la popular franquicia. En Annabelle Comes Home, los demonólogos Ed y Lorraine Warren guardan la muñeca poseída bajo llave en una caja de cristal, localizada en el Museo de Artefactos de su casa. Un año más tarde, la niñera de su hija de 10 años, junto con su mejor amiga, la despiertan y al resto de los espíritus malignos. Patrick Wilson y Vera Farmiga repiten los papeles de los investigadores de lo paranormal. McKenna Grace es la pequeña Judy. La tercera Annabelle no es tan aterradora como sus predecesoras. Ambientada a fines de la década del 70, el guionista de It y las previas Annabelle, Gary Doberman, debuta como director. James Wan regresa como su productor. Amigos, según el elenco, durante la filmación presenciaron sucesos extraños, como muebles que se mueven solos. Aún así, Annabelle vuelve a casa, asusta y espanta.
Yesterday, Ellie bought you a present.
All my troubles seem so far away.
Para los que prefieren el cine independiente, el galardonado realizador de Trainspotting y Slumdog Millionaire, el británico Danny Boyle, nos ofrece una comedia romántica inspirada en las canciones de los Beatles. Después de un apagón global, el mundo ha olvidado a la banda de rock más famosa de la historia.
John Paul, George and Ringo, The Beatles. No. Stop it.
Yesterday.
It's one of the greatest songs ever written.
Well, it's not Coldplay. It's not Fix You.
Suddenly,
I'm not half the man I used to be.
Ahora, la icónica canción de Paul McCartney, Yesterday, motiva a un músico de origen hindú que la utiliza para lanzar su carrera discográfica. Himesh Patel, quien realmente cantó los temas musicales, y la británica Lily James protagonizan la película. Los acompaña la actriz cubana Ana de Armas. Yesterday es original, creativa. Amigos, aquí escucharán los clásicos temas de los Beatles como Help y All You Need Is Love. Yesterday es original, creativa, nostálgica. A disfrutar del fin de semana en el cine. Yo soy María Salas para Televisión Martí. Now it seems as though they're here to stay. Oh, I believe.
El prestigioso Distrito Teatral de Londres, el llamado West End, da la bienvenida a la obra En tus pies, que narra la historia de Gloria y Emilio Estefana.
Y Roxana Romero tiene las declaraciones de la exitosa artista cubana que junto a su esposo han alcanzado el estrellato.
Gloria Estefan aprovechó su comparecencia en Londres para celebrar la apertura de su obra On Your Feet. El musical, que está dando la vuelta al mundo, se presenta con un elenco británico en el Coliseo de la capital inglesa, en el famoso distrito teatral West End.
Estamos tan emocionados de que nuestro show esté aquí en Londres, donde todo comenzó para nosotros hace muchos años. Fue aquí en Inglaterra y en Holanda donde arrancamos y desde donde fue posible que el musical se lanzara internacionalmente.
La obra representa la vida de Gloria y de su esposo, el productor Emilio Estefan, de su niñez en Cuba, su encuentro en Miami y el camino hacia la fama mundial. Es, según la cantautora, una historia de amor entre ambos, una historia de amor a su música y una historia de amor a Cuba y a Estados Unidos.
Hemos estado juntos 43 años, casados 40. Teníamos miedo que sería difícil si fracasaríamos en el matrimonio y profesionalmente. Pero fue un proceso muy natural. Nos amamos uno al otro. Existe mucho respeto entre nosotros y casi nunca diferimos en algo que tenga que ver con la música o con los negocios. No discutimos mucho, nunca lo hemos hecho y eso nos ayuda muchísimo.
En tus pies incluye algunos de sus temas más famosos como Rhythm Is Gonna Get You y No Quiero Perderte Ahora, entre otros grandes éxitos. El espectáculo se presentará en Londres hasta finales de agosto. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martín.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el Pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos al radar y el satélite de las horas de la tarde de ayer, donde numerosos chubascos y tormentas se desarrollaron en Pinar del Río, Mayabeque, Matanzas. Noten cuántas descargas eléctricas y en fuegos también en la provincia de Villa Clara. No solamente ahí, en el resto del país tuvimos lluvia, tormentas. Y es que esta hondonada que ha estado cruzando en los últimos días es parte la responsable de esta lluvia. Bienvenida la lluvia, un poco más de lluvia de lo que hemos tenido en días anteriores. Bauta con 6.9 milímetros, Batábano 12.5, Guines con 27.2, Melena del Sur 46. Bueno, eso es tremendo aguacero. Santa Fe, Isla de la Juventud con 10.5 y Hawái Grande 16.8, pero tuvimos otras estaciones reportando lluvia también. Cienfuegos, 15.7 milímetros, Topes de Collantes. Ay, oiga, yo he visto llover en Topes de Collantes. Imagínense, los caudales, los ríos, los riachuelos en altas montañas. 65.3. Estamos hablando que esto es tremenda tormenta la que hubo en las montañas. Santa Cruz del Sur con 13.3. Palo Seco 16.9. Cabo Cruz 2.3. Un chubasco. Y Valle de Caujerí con 9.6. Las temperaturas mínimas esta mañana, en 23, gran parte de Pinar del Río, las provincias sabaneras, Cayo Largo del Sur con 27, Santa Clara, Placetas con 21, la Callería Norte, acá al norte es Ciego de Ávila, Camagüey con 27 grados y el resto de las estaciones de 24 a 26 en el caso de Guantánamo. Aquí tenemos algunos datos de estaciones que tuvieron el calor máximo, la temperatura máxima registrada ayer: San Juan y Martínez 34.4, Pinar del Río 34.9, Paso Real de San Diego 35.1, Cienfuegos 34.6, El Jíbaro con 35.7, este es Santi Espíritus, Manzanillo con 34.6. Hay que decir que debido a la nubosidad y la lluvia, las temperaturas no están tan elevadas y de hecho el radar de hoy está mostrando más lluvia, yo creo que incluso más que ayer. Por lo menos acá hay tremenda línea de tormentas: Matanzas, La Habana, Mayabeque, abarca Cárdenas, abarca también el Valle de Yumurí, Colón con tremenda tormenta esta tarde, y noten las tremendas tormentas también en las provincias de Villa Clara, Santi Espíritus y hacia el este del país, también reflejo de las nubes con descargas eléctricas, tipo nubes cumuliformes en forma de cúmulos, crecen a veces a 40.000 pies de altura. Mañana comenzamos con temperaturas cálidas, 26, estamos hablando en San Antonio, Pinar del Río con 23, las provincias habaneras con 23 y Gerona en Isla de la Juventud con 26. En la tarde, gran parte del occidente de 30 a 32, posiblemente muchas estaciones se queden en 30 o menos debido a los nublados, nublados como los que hemos tenido esta tarde, así que de 30 a 32 estamos calculando para el oeste, el centro del país de 22 a 24 para comenzar la mañana y en horario de la tarde las estaciones de Santa Clara, Trinidad, Santi Espíritu, Cienfuegos, esas tres provincias en general estamos hablando de 32 a 33. Más al este, Camagüey comienza con 23 y el resto de las estaciones, Manzanillo 24, Tunas 24, Holguín 24. El extremo oriental 26, es que la brisa del este estará bastante cálida trayendo ya las temperaturas que hay acá en el Paso de la Mona, esto es aquí al este de punto más cercano que tenemos tierra en Cuba, además todo lo que es de Punta de Maicí hasta Haití, agua muy cálida pasando por ahí, por eso las temperaturas amanecen con 26, 77 kilómetros de ahí a Haití, escasamente el punto más cercano en tierras vecinas para la isla de Cuba. Camagüey por la tarde 33, 34 Manzanillo, Las Tunas 34 y algunas estaciones, incluyendo Holguín, pueden llegar a 35. Ese es el panorama mañana en la tarde. Note que la brisa, componente este básicamente, buena parte del día, pero sobre todo al final de la tarde, esto es lo que tenemos. Vamos a comenzar en la mañana, 7 de la mañana, algunos sectores con 4 kilómetros por hora, pero desde Holguín al este 20 kilómetros por hora, el resto 19 a 22 kilómetros por hora, y al final del día, horario de la tarde, ahí lo tienen, 15, 24 al norte de La Habana, 20 al norte de Camagüey y 20 al norte de Holguín. Kilómetros por hora me estoy refiriendo. En la costa sur, básicamente del este, de 6 a 13 kilómetros por hora. Y esto implica un oleaje de este tipo. Miren el oleaje que tenemos calculado, gran parte desde Camagüey hasta Punta de Maicí, con oleaje de 1.5 metros, pero puede ser superior, sobre todo desde Punta Cabo Lucrecia a Maicí, hasta 2 metros o más, al sur de Santiago igual, 1 metro o más, Guacanayabo, Ana María, 0.4 metros, tal vez 0.5, al sur de Cazones, el oleaje alcanzando más de 0.5 metros, Golfo de Batabanó con 0.3 y un poco de oleaje al norte de La Habana. Acá estoy poniendo 0.34, pero realmente puede llegar casi a 1 metro si sale un poquitico de la costa. Noten oleaje, acá tenemos el color, así que al norte de La Habana, al norte de Matanzas, incluso parte de Pinar del Río, el oleaje mañana a la tarde pudiera llegar a 0.5 metros. Las tormentas continuarán esta noche, aquí las tenemos. 7 de la noche, la parte sur de la isla. Esta hondonada está afectando principalmente el occidente durante el día de hoy. Todavía algunas tormentas en la madrugada, zona oriental. Y amanece bastante bien, pero en la tarde mañana más lluvia. Las tormentas ubicadas principalmente desde Camagüey hacia el oeste de la isla, ahí lo tiene. El sábado a las 7 de la noche todavía algunas tormentas desde La Habana hasta Cienfuegos. Ese es el panorama que tenemos. El domingo, bueno, el domingo amanece bien. amanece un día primaveral o de verano, como usted quiera, pero en la tarde tenemos más posibilidad de chubascos y tormentas. Me parece que el peor de los días en cuanto a cantidad de lluvia va a ser el sábado, sobre todo para la capital del país. Hasta un 70%, tal vez un poco menos, disminuye el domingo y a partir del lunes las condiciones mucho más secas, pero la temperatura sube, por lo menos hasta el miércoles. Las tormentas pueden regresar a la capital cubana jueves y viernes. Esto es todo en El Tiempo. Sigue aquí, en este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo. Y escuchen esto. En España, dos muertos y un incendio fuera de control. En Francia, temperaturas récord. La ola de calor continúa golpeando a Europa.
Gran parte de Europa padecía el viernes, por quinto día consecutivo, los estragos de una ola de calor excepcional por su intensidad y precocidad. En España, en donde las temperaturas superan los 40 grados Celsius, un joven de 17 años que se encontraba trabajando en el campo murió durante la madrugada tras sufrir un golpe de calor. Se suma a un anciano de 93 años que falleció el jueves tras desplomarse cuando caminaba por el centro de Valladolid, al noroeste del país. Además de los riesgos que implica para la salud, la ola de calor aumenta las posibilidades de incendios forestales. En Cataluña, los bomberos luchaban contra un gran siniestro que, según las autoridades regionales, afectaba 6.500 hectáreas. La ola de calor continuará en la mayor parte de España hasta el sábado, y 34 de las 50 provincias se encontraban en alerta por altas temperaturas. Mientras tanto, Francia superó por primera vez el viernes los 45 grados Celsius, un récord absoluto de temperatura, en la localidad sureña de Villevieille. El gobierno extrema las precauciones para evitar una ola de calor similar a la de 2003, cuando murieron 15.000 personas. La ola de calor en Francia se extenderá al menos hasta el inicio de la semana próxima.
Y ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Maratí, y por ahí vienen los deportes.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. La selección de Argentina superó 2-0 esta tarde a Venezuela. Con ello avanzó a semifinales de la Copa América. Los goles fueron anotados por Lautaro Martínez al minuto 10 y Giovanni Lo Celso al 74. El rival del albiceleste en la siguiente ronda será nada menos que el equipo de Brasil. Y es que la escuadra anfitriona aseguró su avance a semifinales con un triunfo sobre Paraguay. Eso fue anoche. El partido se mantuvo con empate a cero hasta el pitazo final, por lo que debió decidirse en tiros de penal. La reacción de la fanaticada brasileña desbordó cada rincón del territorio de ese país.
Brasil sufrió, pero finalmente consiguió un agónico pase a semifinales de la Copa América. En todo el país, los brasileños siguieron con angustia y finalmente alegría al partido en el que la verde-amarela batió por penales 4-3 a Paraguay. Esperaba más de Brasil, un juego más abierto, fue apretado. Ahora puede venir Argentina, puede venir Messi, que estamos preparados, pueden venir que estamos listos. Paraguay jugó bien cerrado, Brasil atacando casi todo el tiempo, pero la pelota no entraba. Al final Brasil ganó por penales, gracias a Dios. Una revancha para la selección brasileña. que en las Copas Américas de 2011 y 2015 había sido eliminada por los paraguayos en penales. Los paraguayos se retiran orgullosos.
Nosotros éramos 10 contra 11 y le hicimos un partidazo, así que, y solamente cae en una batalla quien sale a pelearla. Así que es un enorme orgullo y mi nación todavía va a dar mucho que hablar.
Y los brasileños ya se sienten un poco más cerca de la codiciada Copa.
Bueno, y en solo minutos, desde las 7 de la noche, Colombia y Chile estarán chocando en el tercer encuentro de semifinales. Los chilenos defienden el título ganado en la edición anterior y, por supuesto, salen como favoritos.
Chile es el favorito en el duelo de cuartos de final de Copa América ante Colombia. Eso afirmó el portugués Carlos Queiroz, seleccionador de los cafeteros, que llegan impulsados por haber alcanzado puntaje perfecto en el grupo B.
Ganar o crecer es la opción que tenemos para Colombia, porque la verdad, los campeones son Chile. Nosotros llegamos aquí para ganar o aprender con ellos, crecer con ellos, porque ellos son los que son los campeones. No, nosotros no tenemos nada a perder. Ellos tienen el título que pueden perder, nosotros nada.
Queiroz sostuvo que todos los jugadores están bien físicamente y a su disposición, salvo el atacante Luis Fernando Muriel, quien está afuera desde el primer partido por lesión. En los tres enfrentamientos por eliminación directa entre ambos seleccionados en Copa América, La Roja siempre ha terminado festejando. Con el plantel en pleno, el colombiano Reinaldo Rueda tendrá un duelo ante su tierra, que le podría servir para calmar los ánimos de sectores de la prensa y la afición que piden su cabeza tras los grises desempeños en los juegos preparatorios.
Sabemos que tiene un gran potencial, que ha adquirido una gran dimensión en este momento en lo que es tanto la colectividad como el rendimiento individual de algunos hombres importantes y estamos dispuestos para hacer un gran juego frente a Colombia.
El partido se jugará el viernes en el Estadio Arena Corinthians de Sao Paulo y en caso de empate en los 90 minutos no habrá prórroga, sino que se definirá todo en la tanda de penales. Estos dos pesos pesados llegaron a Brasil con la ilusión de ganar la Copa, pero uno quedará por el camino. El otro jugará en semifinales ante el ganador de Uruguay y Perú, con la certeza de llegar hasta el último fin de semana de la competición.
Bueno, y las Grandes Ligas se mudan a la cuna del fútbol. Medias Rojas y Yankees jugarán una serie de dos partidos en Londres, allá en Inglaterra. Esto como parte de una estrategia de llevar el béisbol a otras tierras. La rivalidad entre Boston y Nueva York es la más sonada de las mayores. Esperemos a ver cómo es la respuesta del público allá por Inglaterra. Bueno, pasando al fútbol español, el Atlético de Madrid presentó este viernes al mediocampista Marcos Llorente. Llega desde el Real Madrid, un transfer de más de 40 millones de dólares entre los equipos madrileños. El jugador de 24 años se une por 5 temporadas al equipo colchonero.
Nosotros aspiramos a competir, ¿no? A competir y pelear por todos los títulos. Eso es lo que queremos hacer. Creo que tenemos capacidad y calidad para conseguirlo. Y bueno, pues estamos deseando que todo esto empiece y competir por todo.
Y este domingo se corre el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Esperemos que la carrera no sea como la jornada de práctica de este viernes, donde los accidentes estuvieron a la orden del día. El de mayor impacto lo protagonizó el piloto de Mercedes, Valtteri Bottas. Destrozó el tren frontal de su coche al perder el control y, como ven, embestir una barrera de protección.
¡Qué peligro! Bueno,
esperemos que esto no sea así, porque la verdad es que hubo muchísimos accidentes en las prácticas de hoy viernes. Ahí.
Están preparando para que no pase así en la carrera. No sé. Oye, ¿qué crees del béisbol en Inglaterra?
No, la verdad no sé. Por lo pronto, todos los asientos están vendidos en el estadio.
Ah, qué bueno. Eso es.
Bueno, porque.
Pero la novedad.
Sí. Por eso.
Buen augurio.
Gracias, hasta yo sabía eso.
Gracias. Gracias, amigos. Hasta la semana que viene.
Claro que sí. Tengan todos muy buen fin de semana. Y recuerden que estamos siempre en nuestra página web, radiotelevisionmartí.com. Buen fin de semana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.